Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión local, La Costa Viva. En esta jornada de hoy en que el cielo está despejado, tenemos el cielo prácticamente azul en Ribadeo, luce el sol y 24 grados de temperatura. Se han dispersado un poco las nubes que teníamos estos días de atrás y parece que en principio pues no se avecinan lluvias, al menos a lo largo de estos próximos dos días tenemos los cielos soleados y demás secos. En un ratito vemos ese pronóstico meteorológico y también vemos cómo se va circulando por nuestras carreteras. Ahora ya te adelanto que un poquito mejor que por la mañana, porque al menos la niebla también ha levantado. Estaba ahí en la zona de siempre, por la autovía del Cantábrico, pero ya ha levantado y ya se puede circular un poquito mejor. Y estamos de enhorabuena, y claro que estamos de enhorabuena, porque la Mariña tiene peso a nivel pesquero. Y siempre es estar de enhorabuena, ¿verdad? Porque un mariñano se va para la Consellería de Mar, ya te lo vienen contando otros informativos, ya te lo contábamos a través de redes desde la tarde de ayer, cuando se produjo ese nombramiento. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, se va a convertir en el próximo consejero de Mar. Mañana, de hecho, ratifican el cargo, toma posesión del mismo. Sí que estamos de enhorabuena porque Lugo es la que va a aportar el consejero de Mar y es importantísimo porque luego tiene muchos frentes abiertos y tiene muchas demandas también. A ver si poquito a poquito se puede trabajar para ir consiguiéndolas. Desde luego, el alcalde de Cervo, lo del trabajo, tiene capacidad, ya lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, desde el 2007 en que está saliendo por mayoría absoluta como alcalde. Son 5 mayorías absolutas las que ha encadenado y ahora le tocará trabajar en otro sentido y por el mundo del mar, que desde luego desconocido no le es. También se va a encontrar allí con amigos porque Antonio Basanta, que salió también del Ayuntamiento de Cervo y del equipo de Villares, está de director general de Pesca y de Acuicultura, así que va a ser como en casa, más o menos. Seguro que le va a ir muy bien y dentro de un ratito queremos hablar con él para ver cómo está respirando con este nuevo cargo, que uno pues ya de entrada le pilla un poquito de sopetón a lo mejor, pero seguro que es para bien, para la Consellería de Mar, para el sector pesquero y por supuesto también para la Mariña y para la provincia de Lugo. Pues con esa noticia comenzamos en esta jornada de hoy con un mariñano que va para San Caetano, para la Xunta de Galicia, a tener una competencia importante en el mundo del mar, que también es muy importante para nuestro sector marítimo. Además, tenemos otros muchos temas que te vamos a desarrollar desde ahora y hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, nuestro, tu informativo, en el 88.8 de la FM, por favor, que es donde tenemos la información más amplia y se llama COPE más de la costa, y los titulares nos los trae, como cada día, Establecimiento Rey. A pesar de que nosotros estemos de enhorabuena, efectivamente, porque Alfonso Villares es un buen nombramiento para la Consellería del Mar, pues claro, las cofradías que hasta ahora han trabajado con Rosa Quintana, a quien querían mucho, ven con pena su marcha. Quintana va de número 2, por cierto, para las listas por Ourense, las listas del Congreso por la provincia de Ourense. El caso es que el presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pesieira, ve con pena que Quintana deje de ser la consellera de mar, porque dice es una persona que entendía el mar. Pueden estar tranquilos porque Villares también entiende el mar. Es una mujer que nos conocía, dice que fue criada en la pesca desde que empezó. Así ha explicado Quintana, quien llevaba, bueno, pues que de Quintana, que llevaba al frente de la Consellería del Mar desde el año 2009. Son muchos años, muchos los que llevaba Rosa Quintana al frente de la Consellería. Siempre también se ha mostrado, por supuesto, muy cercana a todo el sector pesquero y siempre ha recalado por la Mariña Lucense. Yo creo que no se le puede reprochar que no haya pasado por aquí, porque en todo momento y en cada circunstancia ha estado bastante presente con el sector marítimo. Es un cambio que se produce ahora y esperamos que el cambio pues siga siendo también muy positivo, como ya sabemos que trabaja en positivo Villares. Otros asuntos destacados también y en materia política, la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista propone por unanimidad los candidatos a diputados provinciales. La Comisión Ejecutiva Socialista se ha reunido hoy mismo para elaborar la propuesta de candidatos y diputados provinciales que ha elevado a la Comisión Provincial de Listas para remitirlo a la Comisión Federal, que tiene que ratificarlas. Y después se da traslado también a la Ejecutiva Gallega. Así que los diputados que proponen desde la Ejecutiva del Partido Socialista, por la parte que nos toca, vamos a fijarnos en la parte del Partido Judicial de Mondoñedo, manda o propone a Mayra García, quien ya es diputada provincial, como diputada, y también a Francisco Cajoto Caserío, el alcalde de Foz, que queda como propuesto como candidato también para la Diputación Provincial. Él hasta ahora no era diputado. Y luego como suplentes María del Carmen López Moreno y como segundo suplente José Luis Pajón, el alcalde de Ourol, que también está por lo tanto presente ahí dentro del Partido Judicial de Mondoñedo y de las propuestas del Partido Socialista. Todavía tienen que ser ratificadas. Una de agua, pero de agua en plan buceo. Vamos a agua con buceadores de la Armada, porque supervisan estos días los trabajos submarinos del proyecto de la Ensenada de Arnao, donde descansan los cañones, un buen número de cañones, por cierto, que descansan ahí abajo en la parte asturiana de la ría de Ribadeo. Durante estos días, desde el lunes, de hecho, hasta el próximo 16 de junio, un equipo operativo de buceo de la unidad de buceo de Ferrol, la UBUFER, se encuentra desplegado en las aguas de la ría de Ribadeo. Llevan a cabo actividades de vigilancia y protección. También búsqueda y localización de restos pertenecientes al patrimonio arqueológico subacuático, y lo hacen en coordinación con el Servicio del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Y hablamos del Principado de Asturias porque están en el lago asturiano. Estas actividades se realizan en base, dicen, a la responsabilidad de la Armada, que tiene asignada en su plan de vigilancia y protección, así como a las competencias respecto a restos pertenecientes a buques y embarcaciones. Además, también van a efectuar exploraciones en el interior de la ría, que empleando equipos de búsqueda submarina acústicos y electromagnéticos. Finalizada la semana de entrenamiento y de actuaciones, el comandante de la unidad de buceo de Ferrol, el capitán de corbeta Ángel Lozano, impartirá una conferencia, y eso será el próximo 16 de junio, este viernes, a las 7 de la tarde en la Sala de Cultura de Castropol, sobre las atribuciones y cometidos de la Armada en el ámbito de la vigilancia y protección de ese patrimonio acuático submarino, que lo tenemos mucho, bueno, pero está allá abajo y no se ve así de forma habitual. La Xunta de Galicia y representantes del sector agroganadero gallego han constituido un grupo de trabajo para analizar los efectos de la sequía en los costes de producción dentro de este campo. El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha presidido la primera reunión de este órgano. La puesta en marcha de este grupo fue un compromiso adquirido por el propio consejero de Medio Rural con el sector, y la Xunta y los representantes de este campo productivo en Galicia insisten en demandar al Ministerio de Agricultura que corrija la discriminación que sufren los agricultores y los ganaderos de nuestra comunidad en el reparto de las ayudas directas de la sequía. Un problema importante, y también las ayudas necesarias y el reparto de las mismas, algo que está sobre la mesa y que al fin y al cabo al menos se está estudiando, como decimos en ese tipo de reuniones, con los órganos gallegos de la administración. En Ribadeo, hablamos de deporte, cerca de 50 equipos participarán en el torneo de fútbol alevín y mini prebenjamín de la S de Ribadeo. Se va a celebrar los días 17 y 18 de junio. Son 44 equipos procedentes de Galicia, Asturias y Cantabria los que van a disputar este torneo alevín, y 5 equipos de Asturias y Galicia el mini benjamín. Desde la organización subrayan que de las 18 ediciones que llevan, es el año en el que se dan cita más clubs de alevines. En materia sindical, la CIGA ha logrado la mayoría absoluta en el comité del hipermercado Eroski de Ribadeo. La primera vez que se presenta a las elecciones, según destacan desde este sindicato, obtuvieron la mayoría al conseguir 4 de los 5 representantes del comité. Indican que es la primera vez que presentan la candidatura para este grupo Begalsa y que el resultado les parece más que satisfactorio. Quieren destacar la alta participación en el proceso, puesto que de un censo de 79 personas acudieron a votar 69. Por su parte, CIGA recibió 50 votos y 4 delegados, mientras que el otro sindicato que se presentaba, que era Comisiones, tuvo 18 votos y un delegado, una delegada. La papeleta restante fue en blanco. Y la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo cierra el curso ya con un festival. Va a ser este sábado, 17 de junio. Es a las 11:30 y luego también a las 6 de la tarde. Digamos que va a haber 2 funciones. En la función de la mañana actuará el alumnado más pequeño de la escuela, y en la de tarde las agrupaciones más numerosas del centro, porque la verdad es que normalmente son tantos que si no el auditorio se llenaba de gente, y también serán muchísimas las actuaciones que tenían que hacer al cabo de todo lo que era el evento. evento. Hugo García, el responsable de la escuela, ha destacado que el festival es una vez más pues un evento que no va a dejar indiferente a nadie, seguro que no. Intentarán sorprender a todo el mundo con un festival concebido para que lo disfruten no solo en el plano musical, pero que por supuesto lo harán, sino también en la ambientación, en las presentaciones. Ha indicado que la escuela continúa trabajando con una de sus características fundacionales, que es el hecho de acercar la música al conjunto de los vecinos de la localidad. Y en este día de hoy también te vamos a hablar de unas jornadas que se van a desarrollar este fin de semana en La Mariña, en Xove. Se trata de las segundas jornadas etnográficas de La Mariña, que aunan un poquito de todo, música, baile, traje tradicional gallego. Serán durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Habrá un poquito de todo, pasacalles, también presentación de un libro disco, As que dormen, entre Ocenteo, con las autoras Marina Vigo y Lucía Irós. Además, un obradoiro de baile o una foliada para terminar el sábado por la noche, una muestra etnográfica el domingo. Dentro de un ratito te lo vamos a contar, porque vamos a hablar con la persona que organiza del grupo Teixeira y se llama Xacobo Ares, y queremos también que nos cuente en qué consiste estas jornadas etnográficas. Así que con esto y mucho más, pues te invitamos a que pases con nosotros este ratito informativo a través de las ondas en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Hacemos la paradita de siempre, eso sí, recuerda luego a la una, pero a la una y 20 retomamos. Y los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteogalicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con los cielos prácticamente despejados, algunas nubes altas y viento débil del norte. Por la noche el tiempo estará en calma, el viento estará en calma. Mañana jueves 15 de junio, mañana atravesamos el Ecuador ya, y seguro que se empieza a notar más movimiento todavía en materia de veranito. Y luego ya cuando terminen las coles, está a la vuelta de la esquina, todo el final del cole, ya ni te cuento. Entonces sí que se empiezan las vacaciones. En fin, para mañana nubes y claros, cielos bastante despejados en general, vientos débiles y variables, las temperaturas elevadas, 14 grados de mínima, 22 grados de máxima, y tiempo seco. Según nos dice Meteogalicia, por ahora lluvia no. Y en estos momentos, ya ves, en Ribadeo tenemos 24 grados de temperatura y luz del sol.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula por la carretera, ¿no?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Si vas a andar por nuestra zona no te vas a encontrar problema, al menos por el momento, según informan desde la Dirección General de Tráfico. Las carreteras están despejadas, no molesta ni la niebla ni el viento en el Fiouco y por ahí arriba en la autovía, así que puedes coger el coche con total tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
En estos días también vamos a ver la despedida de una congregación de aquí de Ribadeo. Se trata de las hermanas Marta y María. Ya sabes que durante muchos años, 20 y pico, han estado cuidando de los mayores del hospital asilo, y ahora pues lamentablemente se despiden porque va a cambiar de gestión una vez que se realicen las obras pertinentes, que ya se van a acometer ya mismo. Ya se ha realizado el traslado de los usuarios, en fin, y se les va a realizar una despedida a las hermanas Marta y María. La despedida va a tener lugar el próximo lunes. Nuestro compañero Aru Domínguez ha charlado un ratito con el párroco, con Gonzalo Varela, y le ha hablado de cómo va a ser la despedida. Vamos a escucharlos.
Una celebración, o va a ser una celebración de Eucaristía, que presidirá un obispo este lunes, día 19, pues a las 8 de la tarde, en la parroquia de Ribadeo. Pues una celebración que va a ser un poco agridulce, ¿no? Pues un poco triste, pues por lo feito de despedir a una comunidad de religiosas, no solamente da parroquia de Ribadeo, sino también da nosa diocese, de Montiño de Ferrol, después de moitos anos que votaron aquí, ¿no? Aquí na parroquia de Ribadeo, especialmente cuidando os nosos mayores. Por lo tanto, nesa celebración, pues vamos a decir de moitas maneiras, pues gracias, pues por la súa dedicación, por la súa entrega, por o seu servicio, sobre todo pues por lo que teñen que ser os religiosos, ¿no? Pues unha especie de luz ou de estrela no medio de nós, un aviso, un signo profético que nos di pues como debe vivir pues unha comunidade cristiana, ¿no? As moixas neste sentido sempre nos deixan un testimonio maravilloso da súa entrega, da súa vida no medio de nós, ¿no? Pero ao mesmo tempo, pues queremos que sexa un momento pues de alegría, de celebración e de agradecemento ao Señor. Por eso celebramos a Eucaristía, por eso ven obispo, e por eso se organiza esta celebración pues desde a delegación diocesana para os religiosos, ¿no? Entonces, unha invitación pues especial a todos a participar, os que queiran e poidan.
Como queda a cousa no hospital asilo? Supoño que isto xa dependerá de outros estamentos.
Bueno,
volvemos facer.
O hospital asilo depende do concello, que diríamos que tenga a propiedade de eso. De momento van a empezar unhas obras a partir de cando acabe este mes. As persoas que estaban ali pois están trasladándose a outras residencias de xeito provisional. En canto acaben as obras, pois supónse que volverán ali, pero non sabemos máis, nin sabemos como vai ser todo o proceso este, xa se irá vendo, ¿no?
Bueno, pues todo se supone que sería así, que iría con normalidad. De todos modos, el párroco de esos detalles no tiene la información. Sí, de la despedida, como decimos, de la congregación Marta y María el próximo lunes, con esa ceremonia, esa homilía que va a estar oficiada por el obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos. Pequeño alto en el camino, vamos a charlar un ratito con el nuevo consejero de Mar.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúd en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315, 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúd de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
Hablamos pues con él, tenemos con nosotros a Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos. ainda un poco así impresionado con este nuevo reto.
¿Pero cómo se toma noticia? ¿Algo se olía?
Bueno, la verdad es que la noticia tomase por inesperada, que fueron todos los acontecimientos que hubo. Bueno, a raíz das eleccións municipales, ao feito de convocar as eleccións nacionales, pois desconvoca todo este movimento de cousas que están pasando. Bueno, eu teño a miña ilusión sempre a de representar ao meu concello, aos meus veciños, e esa foi o traballo que estuve facendo durante estes anos, o que a través dun equipo que eu sempre fago referencia del, o equipo do Partido Popular de Cervo, que somos unha cantidad de amigos e amigas, donde, bueno, nos sentimos moi cómodos sempre a hora de intentar traballar e facer todo o mellor polo noso concello, pois esa foi a ilusión coa que nos presentamos para seguir traballando dese mismo xeito. Sempre falaba e sempre dixen en todo este en esta pre-campaña municipal, que tanto desde el primero hasta el último todos somos absolutamente iguales, y sigo manteniendo eso, todos somos iguales a la hora de trabajar. Bueno, yo creo que una vez que fue eso así, que trabajamos para seguir trabajando pues desde la responsabilidad del Concello de Cerro, en este caso pues ante una llamada del presidente de la Xunta de Galicia para que un representante de Cerro en concreto esteña do seu lado, pues yo creo que Cerro tiene que decir que sí. Cerro tiene que seguir creciendo, que ese fue el nuestro lema durante estos años, y tiene que seguir creciendo, en este caso, pues a través de esta nueva responsabilidad, una nueva responsabilidad, más que, bueno, también el presidente tenga en cuenta el trabajo que se hizo desde el partido provincial en Lugo, o trabajo que también que se hizo en concreto pues en Cerro, pero yo creo que toda esa representación y representatividad de la provincia de Lugo, que en este caso recae en este nombramiento que se me fa a mí, pues yo creo que también es un enorme orgullo y una enorme responsabilidad. Por lo tanto, hay que seguir trabajando ahora en otro con otros retos, con otras visiones, pero eu son así e vou seguir sendo da forma que me conocen todos os meus veciños e a xente que trata comigo e sabe que son unha persona que polo menos empeño vou no poñer todo e humildade evidentemente a hora de desempeñar este novo cargo sin duda ninguna.
Ademais, vostede de Porto do Marco, cal, algo le va feito, xa, e tamén se amosa moi impetuoso a hora de responder ante estes problemas que xurden no mundo do mar, quero dicir, moi impetuoso para reivindicar eses dereitos da nosa flota, e algo que se necesita.
Sí, a verdade é que, bueno, está claro que en este novo desempeño, es responsable de do mundo do mar, as xentes que están no mar da nosa autonomía de Galicia, pois eu creo que é o que teño que estar a facer durante esta nova etapa, estar ao seu lado e intentar facer o mellor posible para todas esas personas, para todo este sector. Eso é o que, sin duda ninguna, o que vou a poñer de min todo o posible para intentar conseguir esos logros que hasta ahora non podo concretar, ni moito menos, pero sí, desde logo, a disponibilidade absoluta a hora de traballar e a cercanía tamén absoluta a hora de ser conocedor de dos problemas, das problemáticas que poden ter estas todas as familias do mar. Evidentemente tamén o meu concello é un concello vinculado ao mar. Está claro que eso é así. Lugo tamén, eu creo que señou que teñamos unha consellería do mar, tamén é moi importante para a provincia de Lugo. E bueno, evidentemente tamén conocedor deste mundo, non con profundidade ni moito menos, porque ao fin e ao cabo cando faz un traballo desde a administración local, pois son moitos os frentes que un ten que traballar e levar adiante, pero tamén pois eso, son dun concello de mar e tamén a propia formación académica miña a veterinaria, entre que moitos xente parece que solamente se vincula co mundo da terra, no? Os veterinarios tamén temos eses conocementos do sector do mar, da normativa do mar, unha serie de cuestións, non? Non, evidentemente, como se fosemos uns especialistas dese mundo, pero sí, temos unha formación académica en donde tamén o mar está presente.
Pero de todo se aprende, ademais, vostede vai estar como na casa, porque xa na Consellería de Mar ten amigos, que saíron precisamente de Cervo.
Bueno, a verdade é que, sí, tamén eso é un honor para Cervo, ver que hai outros compañeros, amigos que están e estuveron durante estes anos traballando aí por todo este sector do mar, Antonio Basanta, e eu creo que eso, bueno, pues tamén para mí é un honor no momento que e durante todos estes anos que estuve traballando e nos vinteros en donde estaremos juntos. Por lo tanto, bueno, eu creo que vamos a seguir a traballar, si topas tamén que xa caras conocidas e amigas, ademais que foi un propio integrante da candidatura do Partido Popular de Cervo, pois bueno, pois moito mellor, non? Parece que a casa sigue sendo a mesma, ou polo menos estamos aínda pois xente da propia terra, do propio, en este caso, Concello de Cervo, pois aí tamén esperándome en la consellería de Mar.
Está claro que también esos resultados que deixan as urnas son moi significativos a hora de que o presidente da Xunta de Galicia pense en vostede, está bastante claro porque tivo bastante éxito, pero ademais o feito de que sexa precisamente un representante da provincia de Lugo para a consellería de Mar na Xunta de Galicia é moi importante para a nosa provincia, porque sabe vostede que ata fai pouco ainda nin sabía a xente que Lugo tiña mar.
Sí, yo creo que esa es la importancia que hoy me gustaría destacar, la importancia de ser representante lucense, cervense, para ser lucense sin duda ninguna no Consejo de Xunta, y que luego tenga la Consellería de Mar. Yo creo que es un honor para todos los lucenses y también pues es un poco a respuesta y el agradecimiento del presidente de Xunta pues a un trabajo feito por el Partido Popular de Lugo para, bueno, pues a que tuviéramos este reconocimiento. Sin duda también el feito dos resultados que se obtienen en Cerro, bueno, pues es un resultado colectivo, ¿eh? De una serie de un equipo, como falaba el primero, que estuviéramos trabajando intentando facer o mellor posible polo noso concello, polos nosos veciños. Pero bueno, tamén é verdade que isto foi algún imprevisto, nunca se espera que isto pase. Ahora foi así, e como dixen xa foi un momentinho, a Juana, Cervo ten que dicir que sí, cando o presidente da Xunta de Galicia lle dice de acompañalo en unhas responsabilidades tan importantes como as que agora mesmo me toca a mí desempeñar.
Pois enhorabuena pola parte que lle toca, pero agora os cervenses se preguntan, agora nos que? Agora que en Dolores?
Agora Dolores, eu creo que nos conformamos un equipo de electoral en donde, bueno, estamos conformados en donde, como comentaba, foi un pouco de unha ou do primeiro ao último, todos somos iguales, pero vamos a intentar facer as cousas como se fan en todos os sitios, seguir ese orden cronolóxico. Ese orden cronolóxico pues fai que seña Dolores a teniente alcalde durante estes últimos anos, a que seña a nova alcaldesa de Cervo e a primeira muller alcaldesa de Cervo aquí. Por lo tanto, eu creo que eso para mí tamén me enorgullece moitísimo. Conozo a ela, conozo o resto dos meus compañeiros que van a estar no grupo de goberno, e eu estou máis que satisfeito do bon traballo que se van a desempeñar e que van a levar adiante, e evidentemente eu sempre a disposición do que a nova alcaldesa diga. Estendemos os brazos, ese Cervo crece, que como tamén comenté antes, era o noso lema, pois estendémolos máis con máis amplitud para, bueno, pois tamén intentar botar unha mão, como non, por todo o sector do mar e polo Concello de Cervo e a provincia de Lugo. Eu creo que en ese sentido é importante pois eso, saber que estamos aí, que queda moito traballo por facer e que Cervo pois vai a seguir crecendo, e como eu creo que se fixo durante todos estes anos, e así nos agradeceremos veciños, e que vai ter pois un magnífico equipo de goberno encabezado por unha excelente persona conocedora do día a día, como vai ser a nova alcaldesa Dolores García.
Pois continuidade no Concello de Cervo, neste caso encabezado por Dolores García Caramés, un cambio de vida para ela e un cambio de vida tamén para Alfonso Villares. Mañá é a toma de posesión xa do cargo, Alfonso?
Sí, é mañá pola mañá teño que tomar posesión do cargo antes do Concello de Xunta, que vai ter lugar tamén mañá pola mañá. Bueno, a verdade é que si todo isto vai moi rápido, foi... Bueno, pues estes movimentos que xa comentaba antes, así tan de repente, y bueno, pues nada, mañá vamos para Santiago a tomar esta nova responsabilidade, a que Cervo e a provincia de Lugo tome esta nova responsabilidade pública e política.
Desexamos de moitísima sorte, enhorabuena, Alfonso, por ese novo cargo, seguro que vai desempeñar moi ben, que teña moita sorte.
Moitísimas gracias a todos vos, a ti, Juana. Y nada, estamos ahí y seguimos ahí porque, bueno, después de hoxe de mañá hay que traballar e hay que seguir como se sigueu sempre, estando cerca das nosas xente. Y bueno, ese é o noso, o meu deseo, e así será. Moitísimas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y hablando con el hasta ahora alcalde de Cervo y dentro de poquito con Selleiro Domar, llegamos a casi la una del mediodía. Pues nuevos frentes, nuevos aires también y nuevas competencias para el regidor cervense y para Dolores García Cramés. Claro que sí, que a partir de ahora se encuentra con el vértigo de que se convierte en la primera alcaldesa del Ayuntamiento de Cervo. Poco a poco ya va viendo primeras alcaldesas en muchos sitios y primeras mujeres al cargo o al frente de como primera vicepresidenta de la Xunta de Galicia, que es Ángeles Vázquez, que ha sido también nombrada justo en estas últimas horas por el presidente de la Xunta, por Alfonso Rueda. Van cambiando los tiempos y van apareciendo cada vez más mujeres en esos puestos de liderazgo. Esperamos que les vaya muy bien y que demuestren lo que valen, por cierto.
20 minutos sobrepasan la una de la tarde. Seguimos en Costa Viva, tiempo que iniciábamos a las 12:30 de la mañana y que les vamos a seguir acompañando hasta las 2 de la tarde aquí a través de COPE de la Costa, y con 24 grados de temperatura que tenemos ahora mismo al exterior de nuestros estudios en Ribadeo, luce el sol. Meteo Galicia apunta que va a continuar así a lo largo de la tarde, aunque cambia el viento, estuvo variable durante la mañana y a lo largo de la tarde cambiará a viento del norte de cara a mañana, nubes y claros, el viento sigue siendo variable en la mañana, por la tarde, mañana jueves, también será un poco de norte, en este caso ya es tirando a Nordes. Las temperaturas estamos casi ya en las máximas que había previstas para la jornada de hoy. Estamos rondando los 24 grados en Ribadeo. Normalidad en la circulación, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense. Esa normalidad que viene un poco también truncada por el estado del firme de la 8. Podemos ver algún dato que hay algunos puntos kilométricos con algunos problemas en la vía. Nos estamos refiriendo a la A8, tramos en Galicia y tramos en Asturias. Iremos hablando de varios temas a lo largo de los próximos minutos, en algunos casos, temas que acaban de presentarse, el caso de en Xove, donde acaban de inaugurar una exposición en la calle. También estamos hablando, pues conocíamos desde el día de ayer esos cambios en el gobierno gallego. Se marcha la consellera de Pesca, se marcha también el vicepresidente en este caso, Francisco Conde, y desde el sector pesquero, desde las cofradías, pues ven con pena la marcha de Quintana y esperan pues ya una reunión con el nuevo consellero. Tenemos que buceadores de la Armada supervisan los trabajos submarinos del proyecto de la ensenada de Arnao, en el occidente de Asturias. Que la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista propone por unanimidad los candidatos a diputados provinciales. El secretario general del Partido Socialista en la provincia de Lugo, José Tomé, presidió la Comisión Ejecutiva Socialista, que se reunió para elaborar la propuesta de candidatos y candidatas a diputados provinciales, una propuesta que se ha ido adelante por unanimidad. Bueno, en la Mariña, por el Partido Judicial de Mondoñedo, titulares son Mayra García y Francisco Cajoto, y como suplentes María del Carmen López Moreno y José Luis Pajón Camba. Son algunos de los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 de la tarde. También hablaremos de alguna sesión plenaria de despedidas, porque hay concejales que también se despiden estos días. Por o no se presentaron o no entraron en algunos casos. Bueno, también en el día de hoy se está procediendo a la presentación de varios torneos deportivos, precisamente ahora desde la una de la tarde se está presentando en la Diputación el torneo de fútbol sala base Héroes do Orzán, que se celebra en varias localidades de la Mariña, varios ayuntamientos de la Mariña. Bien, digo, son temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos. 24 sobre la una de la tarde. Vamos a comenzar en Xove, nos vamos a acercar a Xove porque hay que hablar de esa exposición que decíamos en la Fundación y Abanca presentaban en Xove, una exposición con obras de arte que invitan a viajar a través de sus colecciones. Se trata de la muestra que está organizada gracias a la colaboración entre Abanca, la Fundación y el propio Concello de Xove, y se podrá visitar hasta el próximo día 9 de julio. Escuchamos al alcalde de Xove, a Demetrio Salgueiro.
Bueno, pues era una muestra importante de pinturas que forman parte de la serie, la colección de Abanca. En este caso, pues, un recorrido por distintos viajes que realizaron distintos pintores por diversos puntos do planeta. Hay paisajes de Tokio, de Nueva York, de diferentes lugares de España. Una exposición importante, ya que é a primeira vez que se expón na provincia de Lugo, co cal teño que agradecer pues, tamén a Abanca que elexira o Concello de Xove para esta mostra, non? Creo que vai gustar a todo o mundo que a vexe. Unha exposición diferente, son os retratos colocados en unha especie de cubos que están na plaza do Concello, nunha zona de sombra, propio no centro urbano de Xove. Animo a toda a xente de Xove, a todos os visitantes, pues que perdan un ratiño en visitar esta parte tamén cultural que aporta o Concello de Xove e a Abanca, pues para todos os veciños. Teño que agradecer, como digo, pues esa colaboración, sobre todo pues ser os primeiros da provincia en poder ter esta exposición.
Efectivamente, en Xove, no día onde tiña lugar esa romería de San Antonio, en San Antonio da Rieira, como di o alcalde Demetrio Salgueiro, pues foi todo un éxito a celebración que tivo lugar no día de onte.
Tradicionalmente, no San Antonio da Rieira acude moitísima xente de diferentes puntos, sobre todo da Mariña, hai moita xente que fai o percorrido a pé dende Xove ou dende Cervo, incluso xente dende Viveiro. Este ano, pois, unha vez máis, pois, iremos comprobar como a propia explanada da igrexa, pois, estuvo abarrotada de xente facendo ofrendas, que as misas estuveron tamén cheas en todas as dúas funcións. É unha festa que, bueno, este ano inauguramos, pois, esa declaración de interés turístico que teño que agradecer á Xunta de Galicia, reconhecendo esa parte tradicional desta festa, unha das máis antiguas de Galicia, desta romería. Bueno, hoxe precisamente vimos que saiu xa publicado no Diario Oficial de Galicia esa declaración. Coincideu prácticamente coa festa, pois, o reconhecemento desta distinción, co cal este ano non se fixo nada especial. Esperemos facelo para o próximo ano, para vindeiras edicións, non? Para non ser algo moi importante, un recoñecemento. Tamén teño que agradecer, pois, a Lucía do Departamento de Investigación Social do Concello, pois, todo ese traballo de investigación feito para que pudiéramos ter este recoñecemento, que vai contribuir tamén a nivel turístico o Concello e atraer moita máis xente nas vindeiras edicións. Tuvemos un día moi bo, a verdade que ás 10:30 da mañá parou de chover. Durante todo o día houve un tempo fantástico, unha temperatura moi agradable, e que fixo que a xente estuvera hasta moi tarde na romería, ¿no? Espero que esta romería tradicional, que pouco a pouco fomos tratando de potenciar para recuperar o que foi antiguamente, e que pouco a pouco vai recobrar, pois, ese pulo como parte da nosa historia tamén.
De romería, ximos a falar de libros de festas, porque, como saben, a Comisión de Festas de Burela, pues, digitalizou todos os libriños de festas de anos atrás que conseguiu recopilar. Bueno, pues, a partir do vindeiro luns, en día 19 de xuño, pues, van poder visualizarse a través da web municipal, e tan digitalizados todos estos libriños das festas, e poderán, pues, consultarse, tal como anuncia o concelleiro de Cultura, José Díaz.
A partir del próximo lunes va a estar disponible en la web del Concello, burela.org, un acceso, un enlace a los libriños antiguos de las fiestas digitalizados. Esto después de la exposición que hicimos aquí desde entre los días 1 y 12 de junio, decidimos digitalizar esos libros y ponerlos en eso, en la web del concello, para que cualquiera que quiera los pueda ojear. Están desde el año 47 hasta el año 84, pero bueno, en total creo que son 11 en total. No son todos los que podrían ser, no se consiguieron más, pero sí que animo, invito a todos, a cualquier vecino que tenga libros de fechas distintas a las que va a haber subidas en la web, a que los puedan acercar aquí al concello y que se proceda a digitalizarlos también y añadirlos a ese archivo. Ojalá se puedan conseguir todos. Al final esto creo que fue una muy buena iniciativa. Creo que además es muy probable que otros concellos también lo hagan, cosa que me parece genial, porque no deja de ser una fuente histórica diferente para tener conocimiento sobre los concellos. Así que pues nada, eso. Animar a todo el mundo a que comparta esos pequeños tesoros que se tienen en casa guardados con todo el pueblo.
Y nos vamos a acercar también a las segundas jornadas escenográficas de Mariña, que se van a celebrar a lo largo de este próximo fin de semana.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Este fin de semana tenemos una cita en el municipio de Xove con las segundas jornadas etnográficas de Mariña. ¿Y esto qué es? Pues va a haber un poquito de todo, música, baile, traje tradicional gallego. Pero para que nos explique de qué va y también el programa con detalle, tenemos con nosotros al coordinador, a Xacobo Ares. Xacobo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, voy a Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver qué tenemos este fin de semana, porque parece que hay moita diversión tanto o sábado como domingo.
Sí, bueno, venres, sábado y domingo.
Este o venres tamén temos,
Este ano aumentamos un día, sí. Bueno, pois celebramos as segundas jornadas etnográficas da Mariña, que organiza a Asociación Tecedeira. A Asociación Tecedeira nace pois como un proxecto de investigación, compilación e divulgación das músicas de tradición oral. Bueno, máis adiante convertímola en asociación para levar a cabo pues este proxecto.
Bueno, ¿qué tipo de pretensión tedes exactamente con este proxecto? ¿Recuperar toda esta tradición, que non se perda?
Sí, o proxecto de Tecedeira nace con este espírito, non? De seguir recollendo pois o que queda por recoller, non? Fronte ás voces que dicen que xa está todo feito, que non hai nada que recoller, que xa está todo recollido, digamos, pois nós, pois con máis xente do mundillo, pois decimos que non, que incluso é necesario seguir, volver ás fontes, que hai que seguir buscando, que seguro que algo queda, como nosotros estamos, como así o estamos aseverando, digamos.
Falemos un pouco do programa, a ver con que comezamos.
Vale, mira, as jornadas etnográficas nacen, pois, para ser un punto de encontro, digamos, entre todo o tecido asociativo da Mariña. Vale, digamos que quixemos dar estas xuntanzas, pois, por exemplo, bueno, cada asociación ten o seu a súa cousa, non? Por exemplo, Amigos da Gaita organiza a Xira de Santa Cruz, en Cervo temos a Follada de Cervo, en Xove temos a Follada da Mariña, pero queríamos darlle a xuntanza, pois, un punto máis etnográfico, non? Ir máis á raíz, que sirvan tamén como formación. Vale, de aí, bueno, pois, para conservar un poquinho o espírito sobre o que nace Tecedeira. E que nos vamos a encontrar? Pois de todo. Pois mira, o venres empezamos cun pregón a cargo da Asociación Cultural Saíñas, que é unha das asociacións senlleiras da Mariña, que veñen de celebrar, bueno, celebran este ano o seu 40 aniversario. Entón, bueno, quixemos que foran eles os protagonistas desta apertura. E a continuación teremos un concerto de Cantometrix. Cantometrix é un grupo que está traballando sobre as músicas que recolleu, se non recordo mal, sobre 1950 ou así, pois o endomusicólogo Alan Lomax, ¿no? por todo el país, y están elevando pues esa música que recogió Alan Lomax a un punto más contemporáneo, digamos. Eso sería Benres, no lugar das Marías en Xove. Después o sábado arrancamos a xornada da mañá cun coloquio sobre a conexión na música tradicional entre Galicia e Asturias, vale, xa que a nos nos colle esta zona do Eonavia, por exemplo, que nos colle moi pretiño, pois temos tres musicólogos, como son Carla Miranda, que é membro do Grupo Algaire, un grupo asturiano, Adrián Méndez, que é o promotor da Foliada da Fonsagrada, que veñen de recibir agora o premio Martín Kodax, e tamén estará con nos Miguel Monteavaro, que é poeta e investigador e membro do grupo Caldo e os Rabizos, un grupo eonaviego, que tamén traballa con estas músicas que xurden pois por esta zona, ¿no? Entón vamos a analizar un pouco que conexións temos, ¿no?, entre a maneira de tratar a música tradicional tanto en Galiza como en Asturias. E a mesa vai estar moderada por Abel Pérez, que é músico tamén, mestre, bueno, o director de Mi Alma Producciones.
Seguro que iban a topar moitísimas raíces comuns, claro.
Moitos, claro, desde coplas, melodías, temos moitísimos puntos en común. Realmente, a miña maneira de entender a tradición, realmente, pues, non sei como explicarcho, hai similitudes, o sea, desde a Jota, realmente que foi primeiro, non? Pois a Jota galega, a Navarra, a Aragonesa, sabes? O sea, realmente...
Claro, que todo folclore máis ou menos
claro,
ten esas mesmas...
Claro, todo folclore realmente, de alguna maneira, seguramente que teña... que o sea, ten conexión, non? Hai letras flamencas, por exemplo, hai coplas que utilizan os cantantes flamencos que nos tamén utilizamos de outra maneira, incluso mezclando galego con castelán, bueno, pois eso, que non ten fronteiras, non? Que a tradición é... pois é raíz, non? Sexa o pobo que sexa.
Seguro que van sair moitísimas historias moi interesantes de aí, está clarísimo. Pero bueno, esto va a ser como para comezar, porque despois además hai un taller, un obradoiro.
Sí, despois do... como se dice?
Sí, da presentación do libro disco.
Despois da presentación do coloquio, abrimos a exposición a cargo da Asociación Etnográfica Trasandaina, unha... como se dice, non é a palabra? ¿Sí? Unha exposición sobre o traxe aldeán de Garda nas terras de Lugo. É unha exposición sobre os traxes que usaban os homens e as mulleres, chamábanse traxes de domingar, non? Os traxes que usábanse para ir ás feiras os domingos, para ir a misa, para casarse, etcétera, ¿no? Va a ser una exposición muy muy chula.
Pues seguro que va a ser súper chula y súper llamativa. Veixo muy moito trabajo de profundización y de estudo aquí,
Hay moito, sí. Realmente está levando moito trabajo.
Hombre, aquí está a rebuscar moitísimo por todos los lares, por toda la historia, por las conexións. Veixo un traballo, bueno, que vai para longo, porque evidentemente esto seguro que vai para longo, para máis xornadas etnográficas que do que se trata.
Sí, a ver, realmente o que estamos... nos botamos a semente o ano pasado, en Ribadeo, onde tamén tivemos pues un obradoiro de recolla do patrimonio material, por exemplo, tivemos outra exposición do traxe, o traxe de gala da Mariña, mostras etnográficas, obradoiros. Este ano seguimos por esa misma línea, ¿no? Yo que te decía, tamén imos ter este ano un obradoiro de baile sobre o xeito do baile solto na Terra Chá, que vai impartir Rebeca Tallón, que é unha mestra bailadora, bueno, pues unha das máis recoñecidas que hai no país. Esa te digo, por eso te digo que as xornadas intentan ser tamén, bueno, tamén temos unha foliada, temos un concerto, que é unha das novedades deste ano, vale, un concerto de Fiandola, o sábado pola noite, ás 9, que é unha, bueno, Fiandola é unha das bandas enlleiras tamén do país, e despois hai unha foliada, non? Pero queremos que dentro desa festa, que tamén lógicamente a música tradicional, queremos tamén poñer ese punto de formación etnográfica, que é onde queremos que hai que volver sempre, vale, non, para non perder a esencia, para realmente para que as novas xeracións saiban de onde vimos, non?
Bueno, esto en canto sábado, vexo que tedes o programa ben completiño, pero aínda o domingo quedan cousas.
O domingo quedan cousas. O domingo, bueno, temos apertura do outra vez ás 12:30 da mañá. Abrimos outra vez a exposición do traxe para que, bueno, o sábado a visita vai ser guiada.
Ajá.
Vai haber unha visita guiada. O sábado xa, o domingo xa vai estar totalmente aberta, a ver, o sábado tamén, pero o domingo, bueno, cada un pode entrar ahora que queira desde as 12:30 da mañá. E despois, nada, despois xa o sábado pola tarde será a clausura no pabellón municipal, no escenario principal. Contamos con tamén outra asociación que cumple 75 anos este ano, pois que nada máis nada menos que Cántigas e Flores de Lugo, non? Que é unha das asociacións tamén senlleiras e máis importantes que temos no país. E vai estar acompañada, lógicamente, polos anfitrións que son a Asociación Cultural Saíñez de Xove.
Está claro que costou organizalas, costou moito, porque son pois moitos actos moi diversos, todos con moitísima sustancia. Pero contame unha cousa, son abertas para todo o público, hai que facer algo, hai que inscribirse, como se pode asistir?
Realmente as actividades son totalmente abertas e gratuitas. Dicías que costa moito, costa moito, non só o traballo persoal, senón tamén económicamente, digamos, ¿no? Pois son as xornadas que requiren dun apoio institucional, realmente, que temos que dar as gracias tanto a vicepresidencia da Diputación de Lugo, Departamento de Cultura, que este ano apostou por nós, igual que ao Concello de Xove tamén, que apostou por nós para acoller estas xornadas. Realmente, claro, quero recalcar tamén que se non hai apoio institucional, se non hai apoio das administracións, sobre todo a estes proxectos que empezan dende cero, porque, bueno, cando tes un proxecto que xa leva moitos anos, bueno, pois é muitísimo máis fácil acceder a subvencións, bueno, que che pagan caso, etcétera, etcétera, pero que quero recalcar que é moi importante, non, que a administración non deixe de lado nunca estas iniciativas, sobre todo que empezan dende abaixo, porque realmente non sería posible levar todo isto a cabo, non, xa non polo traballo persoal, que eso xa cousa nosa, pero xa non polo tema económico, lógicamente, non, porque hai unha produción bastante importante.
Pois coa axuda das administracións que ten que estar aí, importante tamén esa chamada de atención por parte de Xaco Ares, organizador. Moitísimas gracias por estar con nós, por falarnos destas xornadas. Desexamos que saian moi ben e que teñáis moitísimo máis éxito ao longo dos vindeiros anos, que perduren no tempo. Gracias, Xacobo.
Moitas gracias, Juana.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es. Superventas. En Mercasofá hemos rebajado los precios en nuestra promoción Superventas. Cheslón, sofás, sofás cama y butacas de última novedad. Y Superventas también en colchonería. Conjunto de canapé abatible y colchón de muelles ensacados, 599 euros. Además, en Mercasofá, todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Mercasofá Mariña, en Burela Arcadio Pardiñas 170, a un paso del Hospital da Costa.
Tenemos fiesta. La verdad es que ya se va notando el ambientecillo, ¿verdad? Cada vez nos aproximamos más al verano, son más los eventos que tenemos y contentos que estamos. En Aponte Nova este fin de semana se organiza el Festival de las Minas y ojo que va por la edición número 16 ya. Tenemos con nosotros a una de las personas que forma parte de la organización del Festival Las Minas, de la Asociación Cultural y Deportiva Las Minas, es Santi Coladas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, un año más viene el Festival Las Minas. ¿Qué tal? ¿Con qué ganas lo emprendéis?
Pues muy bien, ya van 16. La verdad es que ya nos vamos convirtiendo en veteranos. Este año tenemos la novedad de que después de unos cuantos años celebrándolo en el mes de diciembre, volvemos a los inicios y lo volvemos a celebrar en periodo estival para ver si la gente se anima un poquito más con esto del calor y el buen tiempo y con muchísimas ganas ya de que llegue el fin de semana.
¿Y qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Cómo lo vamos a disfrutar?
Pues la estructura del festival es muy similar a la de los otros años. El viernes pues tenemos unos cantos de taberna por los bares del pueblo. Tenemos tres grupos y bueno, siempre suele ser ya un inicio de festival bastante animado porque es algo que le gusta a la gente, por eso seguimos con este formato. Y después el sábado pues ya el plato fuerte, donde tendremos la cena popular, este año a base de paella como plato principal, y luego las actuaciones musicales. Vamos a tener a Leña Verde de Paul, a The Scarnivals, que es un grupo que toca música ska en gallego, y luego cerrará un grupo de versiones, La Disquetera, muy animado también, y ya digo, con muchas ganas de que llegue el fin de semana para divertirnos y pasarlo genial.
Hay juventud en Aponte Nova que vaya a estos festivales, quiero decir, porque evidentemente seguro que estos grupos tiran más de la gente joven.
Sí, yo creo que la juventud un tiempo a esta parte en general, no solo en Aponte Nova, está volviendo un poco a las fiestas populares y a las fiestas de Prado, están volviendo a tener auge y ahora mismo yo creo que están pasando por un momento bastante bueno. Supongo que todo va por ciclos o va por rachas, pero ahora mismo tienen tirón estas fiestas, nosotros seguimos apostando por ella, todos los años con más ganas que el anterior. Y nada, lo dicho, que llegue pronto para disfrutarlo.
Bueno, y además también vais a disfrutar de una cena popular que no está nada mal de precio, a 20 euros, o sea que seguro que vais a tener muchísimo éxito, y de un sorteo y todo.
Sí, ahora aprovechamos también la fama y el auge que está cogiendo la tirolina. Entonces ya el año pasado sorteamos unos vales para descender por la tirolina y también visitar la mina Consuelo, y allí mismo a Aponte Nova, y este año volveremos a hacerlo porque sabemos que es una cosa que todo el mundo que viene a disfrutar de esta experiencia la valora positivamente, y bueno, queremos seguir colaborando pues para difundir todo lo bonito que tiene Aponte Nova.
Pues ahí tienen, ya ves, un sorteo entre los participantes de la cena con cuatro bonos para vivir la experiencia de la mina Consuelo y el descenso por la tirolina, que mola un montón porque lo hemos probado. Hemos tenido la oportunidad de hacer un programita también desde allí y es una pasada estar ahí desde ahí arriba y lanzarse, ¿verdad? Sandy, ¿cómo va la asociación en sí, además del festival, que es cierto que siempre hablamos por el festival, qué otro tipo de actividades emprendéis a lo largo del año?
Sí, el festival es, bueno, la actividad a la que le dedicamos más tiempo y más recursos, pero bueno, también ya en estos 16, 17 años que tiene la asociación, organizamos muchísimas cosas. Ahora mismo estamos más centrados en el carnaval, que lo venimos haciendo todos los años, en la fecha que corresponde. También en la carrera popular de las Minas, el Trail das Minas, que este año fue en el mes de marzo. Y ahora en el festival. Son las tres actividades principales. Luego tenemos también en Navidad una campaña de recogida de alimentos y de juguetes y ropa que destinamos siempre, bueno, a Cáritas y Cruz Roja o alguna organización, alguna ONG que lo necesite. Esas son las cuatro cosas básicas. Y luego, pues así, cada vez que surge algo, pues tenemos organizado obras de teatro, torneos de pádel, muchas cosas y muy variopintas, pero bueno, principalmente lo que te comentaba al principio.
Siempre está bien que haya movimiento asociativo, ¿no? Dinamiza la zona.
Sí, 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 desde luego que los pueblos pequeños como son a Ponte Nova viven mucho de este tipo de asociaciones. Nosotros tenemos la gran suerte de que en a Ponte Nova hay muchas asociaciones y todas organizan cosas. Somos un pueblo con una actividad cultural y deportiva, yo creo que a la altura de otras villas mucho mayores. Tenemos a lo largo de todo el año multitud de eventos y para todos los públicos, y bueno, eso ayuda mucho a dinamizar el pueblo, porque solo lo que sería el concello es imposible que lo haga todo. Así que nada, ¿no? Por la parte que nos corresponde, muy contentos de poder colaborar, y ya digo, por mi parte, y creo que hablo en nombre de toda la directiva, pues con mucha ilusión y con ganas de seguir, no este 2023, sino ya pensando incluso como estamos ya en la edición del 2024, fíjate que ya estamos
qué bien, con ideas, programando ya.
sí, con ideas nuevas que este año no nos dio tiempo a implementar, pero que estoy seguro que para el año que viene y con tiempo de por medio, pues llevaremos adelante y que seguirán haciéndolo mejorar al festival.
Seguro que sí. Además, tenéis una mina ahí en la Ponte Nova, pero una mina porque tenéis muchísimo territorio natural del que poder disfrutar, está clarísimo. Hay mucha actividad que se puede organizar por ahí.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que soy nativo de aquí y vivo esto de una forma muy intensa, pero claro que mi opinión no cuenta porque está un poco viciada por esta parte, ¿no?, que comento, pero sí que es verdad que entre la mina, el río y, bueno, todo lo que se puede ver en la Ponte Nova, pues es un municipio que de un tiempo a esta parte creo que se está dando a conocer. Esto ya lo teníamos antes, pero ahora se está divulgando mucho más. Creo que tenemos unas rutas de senderismo a la altura de cualquier concello de Galicia, una oferta de turismo rural también impresionante. Y bueno, se nota porque, ya digo, yo que vivo en la Ponte Nova lo veo y puedo establecer comparación con tiempos atrás, no tan lejanos, y se nota que hay una afluencia de gente muchísimo mayor, sobre todo en temporadas altas, como puede ser Semana Santa, algún puente. El verano pasado ya se notó muchísimo. Bueno, incluso pues lo comenta la gente de la hostelería, ¿no?, que se notó mucho. Quizá un poco el punto de inflexión lo marcó la apertura de la Tirolina, que fue a lo que más publicidad se le hizo y lo que más novedad causó, pero bueno, en torno a eso hay una serie de actividades que se pueden llevar a cabo en la Ponte Nova, que para venir a pasar un fin de semana o un puente o unos días, pues cualquier grupo de amigos o familia con niños, pues creo que estarían encantados, y a los que no lo hicieron los animo a venir.
Vamos para allá, ganando enteros a Ponte Nova. Y el Festival de las Minas, apúntatelo ahí, viernes 16 y sábado 17 en a Ponte Nova. Te la vas a pasar muy bien. Y encima a lo mejor te puede tocar en un sorteito un recorrido por la mina y un salto de tirolina, fíjate. Santi Coladas, sí, de la Asociación Cultural y Deportiva Las Minas, gracias por estar con nosotros este ratito. Mucha suerte y mucha diversión.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañén de Foz. Atoparás produtos de xardiñería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. E só por visitarnos entras nun sorteo dun robot cortacéspede valorado en 1000 euros. Podeche tocar. Agroforestal Rouco, estamos abertos os 365 días do ano. Horario ininterrumpido de 9 da mañá a 9 da noite. Queremos que nos veñas coñecer. Achégate a Agroforestal Rouco agora en Mañente Foz.
7 minutos quedan hasta las 2 de la tarde. Esto es Costa Viva. Saludamos ahora a los oyentes que se acaban de incorporar de las otras frecuencias de COPE de la costa, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Apuntándoles que a esta hora tenemos 23 grados y medio de temperatura en Ribadeo, cielos despejados, luce el sol. Meteo Galicia apunta nubes altas para las próximas horas, viento del norte a lo largo de la tarde. De cara a mañana jueves, nubes y claros durante toda la jornada, con viento variable por la mañana, cambiando viento del norte por la tarde. Las temperaturas mañana van a oscilar también con unas máximas en torno a los 23, 24 grados. Estamos en una jornada donde hay normalidad en el tráfico, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense, y estamos en una jornada donde la Fundación presentó esta mañana en Xove su nueva apuesta por la divulgación de las colecciones a banca y a fundación, viajando colecciones de arte a fundación e a banca. Una muestra de calle que se presenta gracias a la colaboración entre a fundación, a banca y el concello de Xove. Esta exposición de calle se podrá visitar hasta el próximo 9 de julio en la plaza anexa al centro cívico de Xove. Todas las piezas seleccionadas invitan a hacer un viaje, unas por Galicia y otros alrededor del mundo. La cronología de las piezas abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y las cofradías ven con pena la marcha de Quintana y esperan una reunión con el nuevo consejero. El presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, ve con pena que Rosa Quintana deje de ser consejera do mar, porque es una persona que entendía el mar. Dice, es una mujer que nos conocía, que fue criada en la pesca desde que empezó. Explica que en declaraciones a Europa Press sobre el trabajo de Quintana, quien llevaba al frente de la consellería do mar desde la entrada de los populares en la Xunta en el 2009. También les apuntamos que durante los días 12 y 16 de junio un equipo de operativo de buceo de la unidad de buceo de Ferrol se encuentra desplegado en aguas de la ría de Ribadeo, llevando a cabo actividades de vigilancia y protección, así como búsqueda y localización de restos pertenecientes al patrimonio arqueológico subacuático, en coordinación con el Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Estas actividades se realizan en base a la responsabilidad que la Armada tiene asignada en su plan de vigilancia y protección, así como a las competencias respecto a restos pertenecientes a buques y embarcaciones del Estado. También les decíamos al principio de que había concejales que marchaban, estaban en sus últimos días en sus cargos. Es el caso del concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Burela, de José Díaz, que no se presentaba, no iba en la lista, en la candidatura socialista, y por lo tanto ya lo había anunciado no iría. Y también, bueno, pues al final le queda entre hoy y mañana como o en su cargo. Y también, digo, procediendo a despedirse y hoy prácticamente comparecía en rueda de prensa, y estas eran sus palabras.
Esa fue, así empezó y así tiene que acabar, ¿no? Es el equipo del que quise formar parte, no de otro. Y bueno, quería simplemente aprovechar para decir que para mí ha sido, pues la verdad, que un orgullo y un placer también trabajar, intentar hacer que Burela creciera, sobre todo a nivel cultural. Creo que se consiguió a diferentes niveles, por lo tanto me siento feliz y satisfecho del trabajo realizado. Se podía haber hecho más, pero creo que lo hecho está y ahí queda, ¿no? Y son muchas cosas, pero bueno, si me tengo que quedar con algunas, sin duda Marte, el muro portuario, que ahí quedará pues por mucho tiempo. Las pinturas no son eternas, pero sí por mucho tiempo. También los evidentemente los llenos del auditorio, el poner ese auditorio funcional, atraer a gente de toda Mariña y de fuera de Mariña. Y conseguir el interés nacional para una feria tan importante como la del Bonito. Son tres pilares por los que uno se va a casa, pero se va a casa contento. Y sobre todo quiero agradecer muchísimo de corazón a toda la gente que me ayudó estando fuera del concello, como colaboradores, vamos a decir, en muchos aspectos. Ellos saben quiénes son. Muchísima ayuda desinteresada, porque una persona sola esto sería totalmente imposible de conseguir. Es así. Entonces, agradecérselo a ellos y también agradecer a toda la gente de Amariña, de Amariña entera, digo, no solo de Burela, sino de Amariña, todas el montón de muestras de afecto, de cariño que me hacen que me cueste un poquito irme, ¿no? Tanto en redes sociales como en la calle, no insisto, en otros pueblos de poblaciones de Amariña, muchísima gente que llega, que te dice cosas que siempre gusta oír, así que muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que hicisteis grande la cultura en Burela llenando el auditorio. Ahora tocaba irse, desde luego, evidentemente, no hace falta que diga mucho sobre la etapa que viene, pero no era desde luego nada que a mí me atrajera y no sé si en el futuro volveré a estar o no. En cultura, desde luego, en todos sus aspectos y a nivel general, seguro que sí que voy a estar, eso siempre, toda la vida, y siempre que quieran contar conmigo, la gente que llega ahora o quien sea, ahí estaré para ayudar y colaborar en todo lo que pueda.
Un minuto para las 2 de la tarde. En el Ayuntamiento de Vigo ya está convocada la sesión plenaria de toma de posesión de los distintos, de los nuevos concelleiros y también de la constitución de la corporación. Será el próximo sábado a partir de las 12 de la mañana y el Ejecutivo Provincial del Partido Socialista también ha propuesto por unanimidad de los candidatos a diputados provinciales. Concretamente en La Mariña los elegidos son Maire García y Francisco Jajoto, lo que es lo mismo la alcaldesa de Trabada y el alcalde de Foz, al menos hasta el momento, y que también todo apunta que van a continuar. El caso de Maire tiene mayoría, así que por lo tanto son los elegidos que van a estar en la Diputación Provincial los próximos 4 años.